Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Edgar Guillermo Rodríguez, vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAD. La doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Felipe Andrés Aliaga, doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos, coordinador de investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Luz Mary Guevara Chacón, licenciada con estudios principales en Psicología y Pedagogía, magíster en Desarrollo Educativo y Social, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Diego Fernando Telles Bernal, asesor en proyectos TIC y Educación para el Desarrollo, doctorando en Desarrollo y Cooperación Internacional y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Y desde Murcia, España, Consuelo Remedios Funes Gambín, magíster en Interuniversitario Desarrollo Local y Empleo de la Universidad de Murcia, doctorando en Ciencias de Trabajo y Desarrollo Local y Técnica en Desarrollo Rural y Administrativa de la Asociación de Desarrollo Rural en España. Bienvenidos todos, queridos invitados, a los micrófonos de Cibersofía. Doctora Clara Pedraza.
Un saludo muy especial a nuestros radioescuchas y a todos estos grandes y especiales invitados que teníamos el día de hoy. Al doctor Edgar Guillermo Rodríguez Díaz, vicerrector de Desarrollo Regional, también le damos la bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Doctora Remedios Funes Gambín, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Un saludo para todos los ciberoyentes y mi interlocutores. Y muchísimas gracias por contar conmigo en este evento.
Doctor Felipe Aliaga.
Muchas gracias, un placer para mí estar acá en este programa.
Luz Mary y Diego,
muy grato acompañarles.
Bueno, muchas gracias a la mesa de trabajo que nos acompaña y a los invitados.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
Desde la comprensión de la universidad como actor social que gestiona, produce y socializa conocimientos, no solo para formar profesionales, sino también para propiciar visiones dominantes del mundo y a partir de su responsabilidad ética, política, social, académica y pedagógica, la UNAD, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Participación Comunitaria se proponen impulsar procesos educativos pertinentes a las necesidades y características de las diversas regiones y grupos poblacionales y la creación de un observatorio que permita visibilizar, dinamizar, monitorear y difundir iniciativas formativas e investigativas en torno a la educación para el desarrollo. En respuesta a este interés, la Alianza Estratégica de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás y la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD presenta el ciclo de conferencias sobre la educación para el desarrollo, en el que se pretende construir un espacio de encuentro para abrir la discusión y reflexión en torno al concepto de desarrollo y su relación con lo educativo desde posturas críticas y alternativas.
Trago um fado no meu canto.
Doctor Edgar Guillermo Rodríguez, vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Después de escuchar nuestro editorial, cuéntenos cómo surge esta alianza estratégica y en qué consiste este ciclo de conferencias de educación para el desarrollo.
La alianza cristaliza una iniciativa que busca
unir voluntades, unir esfuerzos con un par externo, es decir, otra universidad, que esté trabajando en propósitos similares. Por eso definimos esta alianza con la Universidad Santo Tomás, con la Universidad de Murcia, que en diferentes escenarios están trabajando en pro del desarrollo de las regiones. La voluntad institucional de la UNAD se refleja en la existencia de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional, que promueve no solamente alianzas, proyectos, contrataciones, sino iniciativas de orden local, de orden regional, de orden nacional y de orden internacional, buscando que a partir de la educación podamos aportar a la transformación y al desarrollo de las regiones. Por eso hay una feliz coincidencia en ese trabajo de la Universidad de Murcia y de la Universidad Santo Tomás frente al Plan de Desarrollo 2015-2019 de la UNAD, que se ha fijado como uno de los objetivos la consolidación de un observatorio del desarrollo regional en cada una de las zonas en que está configurada, tanto geográfica como académicamente, la UNAD. Es decir, unimos voluntades para apostarle a esta iniciativa desde la educación, aportándole a la transformación de las regiones y lograr su desarrollo en sus múltiples dimensiones. Creemos, estamos convencidos, en el inmenso poder de la educación para atenuar el uso de las armas y para lograr el desarrollo de las regiones.
Doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, hablemos un poco más de este tema.
Bueno, después de lo que nos acaba de comentar el doctor Edgar Guillermo Rodríguez, tan interesante, yo quiero contarle a nuestros ciberoyentes qué entendemos por educación para el desarrollo. Y lo que entendemos está ligado directamente con esa misión que tiene la universidad en su relación con el Estado. Entonces, allí tenemos una responsabilidad muy importante frente al desarrollo de conocimientos, actitudes y valores que promuevan una ciudadanía global, en donde realmente la cultura de la solidaridad se respire en ese enfoque de derechos que debemos dar nosotros desde la universidad a través de cada uno de los programas de formación y a través de todos los procesos curriculares y de investigación que desarrollemos. En ese orden de ideas, por eso tenemos hoy a nuestros especiales invitados, uno de ellos el doctor Andrés Felipe Aliaga, a quien yo quisiera plantearle una pregunta, y es, desde su visión académica, ¿cómo se podrían plantear los procesos de educación para el desarrollo en los ámbitos de la investigación y la proyección social, conociendo pues el contexto colombiano que tenemos hoy en día?
Habría que partir desde el final de la pregunta en adelante, digamos, ¿no? Porque usted lo sitúa, el cómo acercarse al concepto de desarrollo, la pregunta es situada, digamos, en el contexto colombiano. Sin embargo, hay una cuestión que está relacionada con la investigación y con la proyección social, que va más allá del contexto colombiano. O sea, es una, digamos, condición transversal, ya que usted acaba de nombrar valores de ciudadanía global. Hoy en día la humanidad está buscando nuevos referentes, no solo en Colombia, sino que a nivel continental, a nivel mundial. De esta manera, acercarnos al concepto de desarrollo en Colombia supone los mismos desafíos que puede suponer acercarse en Chile, o acercarse en Perú, o en China, ¿no? Vamos a encontrar que cada contexto obviamente dispone de sus propias características culturales, que a las cuales deberá adecuarse el concepto de desarrollo en correlación con esta concepción global. De esta manera, la investigación supone hacer emerger el significado. Fundamentalmente es una cuestión de significado. ¿A qué prefiero con el significado? Hoy en día el desarrollo tiene una definición, ¿no? Una definición que viene dada por determinadas instituciones. O sea, instituciones que nos dicen de alguna manera qué es el desarrollo. El ciudadano común, digamos, que no está encargado de la política pública o de la discusión académica, está por fuera de estos sistemas, digamos, ¿no? Que está dedicado a sus labores cotidianas, a su trabajo diario, muchas veces no tiene clara la definición de qué es el desarrollo. Más bien el desarrollo se ha transformado en un concepto de la academia, ¿no? Un concepto de la academia, un concepto manejado por los políticos, por los intelectuales, por los economistas. Entonces, cuando empezamos a ver que la gente tiene una diversidad de perspectivas en torno al desarrollo, esas son las que hay que salir a encontrar, ¿no? Porque el desarrollo no es solamente un desarrollo económico, o como diría el PNUD, ¿no? Basado en ¿qué? En actos como la salud, como la educación, como la riqueza, sino que también es un desarrollo cultural, ¿no? Es un desarrollo social, Es un desarrollo que se construye en la interacción cotidiana de las personas, en la dignidad de las personas, en la búsqueda de esa dignidad. De esta manera el desarrollo escapa a veces a los discursos institucionales. Y fundamentalmente esa es la parte donde ya sea los sociólogos, los comunicadores, los educadores, los psicólogos, en general de manera interdisciplinaria, hay que encontrar estas nuevas semánticas del desarrollo. Porque estas nuevas semánticas están presentes, ¿no? Están presentes en lo que la gente busca, en lo que la gente reclama. Y todo esto redunda en qué? En que no sea solamente el Estado, por ejemplo, el que saca la bandera del desarrollo o los organismos internacionales que son los que legitiman la idea del desarrollo, sino que sean las personas, sean las dueñas de casa, sean los choferes del Transmilenio, sean los conductores de taxi, quienes reclamen, digamos, esa forma de entender el mundo distinta, con más calidad, con más dignidad, con una proyección basada en los derechos, esa reivindicación de la humanidad como una búsqueda de valores que nos permitan vivir en una sociedad un poco más colectiva, ¿no? Porque la sociedad actual lo que está haciendo es que vivamos en una sociedad individual, individualista. Entonces, volver a los principios quizás, ¿no? Volver a los principios de las sociedades más originarias o más tradicionales, digamos.
Volver a las esencias, esa invitación, ¿no?
Si pudiéramos decirlo así, quizás, si es que existen las esencias, podríamos decir el trabajar en conjunto, el cuidarnos el uno al otro, ¿no? Cuidarnos, protegernos todos, digamos, sin necesidad de que esa protección involucre un interés de por medio, sino que sea por hacer una sociedad más feliz, más estable, donde la gente cuide sus emociones, se respeten, ¿no? Entonces son muchos aspectos que se han ido perdiendo, sobre todo por el modelo económico en el que estamos viviendo, fundamentalmente.
Interesante todo lo que hemos escuchado en la mesa de trabajo de Cibersofía. También está con nosotros Diego Telles, compañero de la Escuela de Ciencias de la Educación, quien hoy tiene una invitada muy especial. Diego, adelante.
Un cordial saludo a nuestros oyentes, partiendo pues de las premisas que nos compartió el profesor Felipe Aliaga. Creo que es muy importante para nosotros en la docencia y más que todo en el tema de proyección social, investigación y academia, tocar el tema que tiene que ver referente a cómo podemos hacer estos procesos o cómo llevarlos a cabo. Valga rescatar un poco los procesos que se adelantan, por ejemplo, en España, en temas de territorio, de desarrollo rural, lo que viene a ser el tema de la metodología LEADER, que es la que adelantan actualmente pues en España. Tengo conocimiento de aproximadamente unos 30 años. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente parte de la vinculación de la población, de la inclusión como tal de estos de la población en sus problemáticas y cómo solucionarlas. Entonces tenemos pues en este momento a la doctora Consuelo Remedios y partimos directamente hacia nuestra pregunta. ¿Cómo podemos generar nuevas formas de valorización de patrimonio natural y cultural? Y obviamente también teniendo en cuenta la mejora de empleo de las respectivas comunidades rurales mediante el fomento de las estrategias originales de desarrollo sostenible, formación y de calidad.
Ante todo voy a hacer un inciso, aunque lo ha explicado muy bien, sobre la metodología LEADER. Es una cosa característica que funciona muy bien en los desarrollos de los pueblos por su característica específica, y es que nosotros, los grupos de acción local, gestionamos los proyectos subvencionados por LEADER. Pero la característica es que es la población civil la que participa y decide qué proyecto quiere que se intervenga en su comunidad. Por eso es una metodología nueva y que realmente funciona muy bien. Y ante tu pregunta, para responder, la dividiría en dos partes. La primera estaría la valorización del patrimonio, que para ello se necesita realizar su conceptualización, porque aunque todos conocemos nuestro territorio, no sabemos cuál es su valor, por lo que hay que identificarlo y divulgarlo. Y sobre todo se hace a través de la formación, que es una herramienta muy importante. Así, por ejemplo, los agricultores que tienen cerca de su finca un paraje natural deben formarse para saber cómo interactuar con ese paraje para que su labor de explotación agraria no dañe dicho paraje. Otro ejemplo sería los conocimientos que se adquieren de manera natural de madre a hija, como la cocina tradicional o labores de artesanía. Por ejemplo, en esta zona hay un tipo de costura que se llama bolillo o trabajo con esparto. Todo ello reúne una riqueza cultural muy importante del territorio que deben conocer, y una manera de hacerla consciente es la información y la formación de todos los recursos que tiene la gran mayoría de las comunidades rurales tan solo por pertenecer a un territorio. Otro lado, tendríamos cómo todos estos recursos pueden generar empleo. Cuando las comunidades son conscientes de su patrimonio, aparecen trabajos relacionados con los mismos, ya sea profesores de artesanía, monitores guías de zonas naturales, ecoagricultores, etcétera. También generan atractivos turísticos, los cuales hacen que el turismo venga más. Con todo ello, se generan nichos en el sector servicios, que actualmente es muy importante, es el único que está creciendo, porque cayó la construcción, sobre todo en España, y sabemos todos los índices de desempleo que hay. Nosotros, desde la Asociación Adri Vega del Segura, promovemos y subvencionamos proyectos como empresas que más empleo dan. Por ejemplo, hemos financiado la elaboración de cervezas artesanas, o restaurantes rurales, o restauraciones de casas para alojamiento rural. Todo ello son iniciativas privadas que generan pues 4 o 5 empleos, que no son muchos, pero en poblaciones con poca población hace que baje su nivel de desempleo y hace que crezca el municipio, que es nuestro gran objetivo, que es la dinamización económica y sostenible del territorio.
Doctora Remedios, a través de su presentación y de toda la experiencia que desde luego usted ha desarrollado tanto en desarrollo territorial como en la apropiación de la metodología líder, tenemos entendido su gran experiencia en el trabajo con género. Así es que nosotros quisiéramos conocer alrededor de lo que ha significado la presencia de las mujeres en ese desarrollo territorial, por supuesto entendiendo que ellas se constituyen en un elemento soporte de la familia, que de alguna manera una de las problemáticas de contexto tiene que ver con ese desarraigo y esa desagrarización de esa presencia de la mujer en torno a la aglutinación de esa familia. Entonces, ¿cuáles son las causas y consecuencias que podemos ver en esas condiciones de formación de mujeres? Y por supuesto, que tiene que ver con la presencia de la mujer en ese desarrollo territorial y regional.
Esa pregunta es muy interesante, Lumeri, pero las causas son de la desagrarización, son múltiples. Sabemos por la experiencia que tenemos en nuestros territorios que la desagrarización es muy alta, cada día más. Es muy complicada la vida de las comunidades rurales y más aún de las mujeres rurales. Y en un contexto de globalización como el que tenemos ahora, bueno, pues es muy, muy complicado. Ellas dejan los territorios buscando mejor calidad profesionalmente hablando. Y con ellas sabemos que se va toda la familia. Porque las mujeres rurales, a diferencia de las mujeres urbanas, tienen más horas de trabajo. Y además trabajo no remunerado, que es la gran lucha que tenemos. No solo se encargan de las tareas del hogar, sino también del cuidado de los niños, de la atención a sus mayores. Además se encargan de los animales de las fincas agrarias, de los trabajos propios de la agricultura. Y cada vez más son las mujeres que tienen unos niveles de estudio más altos, pero no tienen aún una opción de desarrollo profesional por falta de zonas industriales, por las características que tienen las zonas rurales. Además, tienen pocos servicios como guardería o centros de día, que es para el cuidado de los niños y mayores, por lo que no pueden acceder a trabajos remunerados de calidad, sino a trabajos por hora y de baja calidad. Desde nuestra asociación priorizamos los proyectos de iniciativas de servicio a la comunidad, financiamos guarderías, centros de mayores, además de proyectos de iniciativas de mujeres emprendedoras, al igual que financiamos proyectos de formación, porque la formación es una herramienta muy importante para el desarrollo. No solo a asociaciones de mujeres que no las demandan, sino también a empresas a título privado que nos demandan de esos proyectos para formar sobre todo a mujeres y a jóvenes, que son los sectores más marginales.
Muy interesante toda esa experiencia que usted ha compartido con nosotros. Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a nuestro vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, el doctor Edgar Guillermo Rodríguez Díaz. Y es la siguiente: ¿cuál es esa concepción de desarrollo que tiene la universidad en su proyecto académico pedagógico solidario? ¿Y cuáles son esas experiencias que podemos destacar frente a esa acción que ha tenido la universidad en su nexo con el Estado, especialmente o particularmente con la región?
Desde el nacimiento de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, en 1981, que para ese entonces se denominó Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, hemos tenido una concepción clara: aportar a través de la formación de talento humano a la transformación de las regiones, no solamente al crecimiento, sino al cambio de unas condiciones iniciales que, impactadas por esos profesionales en quienes promovemos el arraigo regional, pueda transformarse a partir de sus potencialidades. Es decir, la UNAD contribuye a la educación para todos. A partir de esa formación, de esa capacitación, de esa cualificación o de esa actualización, le aporta al empoderamiento de ese recurso, de ese talento humano, para que con ese conocimiento lo traslade a través de un servicio social unadista a las comunidades, a los sectores comercial, productivo, a los entes territoriales, y que en un diálogo de saberes se identifiquen problemáticas, se identifiquen causas de esas problemáticas y se propongan alternativas de solución a partir de la autogestión comunitaria, a partir de la asociatividad, a partir del emprendimiento, a partir de las expectativas y los las potencialidades de las regiones, podamos aprovecharlas al máximo y con ese talento humano buscar soluciones reales a problemas reales para transformar esa realidad de la comunidad. Es parte de ese concepto multidimensional del desarrollo al que la universidad le ha venido trabajando en esos 34 años.
Bien, por último y para finalizar, doctor Rodríguez, nos gustaría escuchar de usted mismo la invitación para este ciclo de conferencias.
Me place muchísimo poder extender esta invitación a esta millonaria audiencia para que asistan al ciclo de conferencias que se inicia el próximo 21 de septiembre en el horario de las 2 de la tarde aquí en la UNAD y a través de Radio UNAD Virtual con la conferencia Tecnologías Digitales en Educación, una mirada desde Microsoft. Luego en el mes de octubre tendremos la conferencia Los desafíos de la universidad frente al desarrollo, historia y perspectivas de futuro y cerraremos el 18 de noviembre con la conferencia Desarrollo Local y Migraciones, tres temáticas bien importantes que le aportan a esta iniciativa de esta gran alianza, Educación para el Desarrollo.
Bien, ya lo escucharon ustedes. Agradecemos a todos nuestros invitados que están presentes aquí y los invitamos a continuar con este tema en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el animal más veloz del mundo es el halcón peregrino, el cual alcanza la increíble velocidad de 360 kilómetros por hora?
¿Sabía usted que está comprobado que la mayoría de las vacas dan más leche mientras escuchan música?
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
La neuropedagogía y los comportamientos violentos, de Carlos Alberto Jiménez, explica cómo en los últimos 10 años se han producido cambios muy profundos en la forma de comprender la complejidad humana y, en especial, todos aquellos comportamientos que violan la normatividad social. Desde esta perspectiva se hace indispensable desde las neurociencias, la neuropedagogía y la neuropsicología intentar entender cuáles son los principios y fundamentos básicos del funcionamiento del cerebro para introducirnos al mundo objetivo de la ciencia y de esta forma entender las diferentes conductas sociales y los comportamientos violentos. Un libro indispensable para neurólogos y pedagogos.
Ética y bienestar animal es el libro de Agustín Blasco que trata de una parte de la ética humana, la que se refiere a nuestras obligaciones con los animales. Si en la actualidad conviviéramos con humanos de otras especies menos dotadas que la nuestra, como neandertales o algún tipo de homo habilis, respetaríamos sus diferencias y no los consideraríamos como seres que pudiésemos utilizar para nuestro servicio.
Sigmund Bauman, en su libro Las riquezas de unos pocos nos benefician a todos, de editorial Planeta, plantea que el crecimiento de la desigualdad social y la brecha cada vez mayor entre la élite de los pobres y el resto de la sociedad está llevándonos a un cambio socioeconómico inimaginable en el que los pocos cambiarán los modelos capitalistas preestablecidos.
En Cibersofía, como ya es costumbre y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la fusión tecno de Javan Águila, tema que se ha convertido en un éxito a nivel del Mediterráneo.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual por 1090M en Popayán y desde allí en Latinoamérica y el Caribe.
Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.